agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, martes, terminando ya este mes de enero. Estamos a 27 de enero y estamos absolutamente en vivo y en directo dando el puntapié inicial a nuestro programa Nuevas Voces para conversar como cada día de actualidad política, para analizar lo que está pasando en nuestro país. Un gusto acompañarlos nuevamente después de algunos días fuera. Me escribieron algunos por redes sociales: oye, para cuando vuelvas de vacaciones. Lamentablemente no estábamos de vacaciones, les habíamos contado, pero les cuento, esto ya es público. El jueves y el viernes estuvimos en San Felipe en una muy buena jornada junto a los parlamentarios del Partido Republicano, a los 36 parlamentarios, no fueron todos naturalmente, pero prácticamente todos los 36 parlamentarios que van a asumir como representantes del Partido Republicano en la Cámara de Diputados y en el Senado. Una jornada de trabajo, de coordinación, en la que participó también, esto es público, el presidente electo José Antonio Kast, con parte de sus ministros.
Poco había después dicho de esta idea de vacaciones.
Feo lo tuyo, pero no me extraña. Así que bueno, estuvo muy interesante la jornada. Estuvo aquí dando la lucha el profesor Palma el día jueves, el día viernes Vicente Martínez, y ayer Vicente Martínez y José Ignacio Palma.
Ayer hicimos un dúo.
Así que los condené a 3 días de malos conductores, pero ya hoy día recuperamos el mando aquí en Nuevas Voces con un tremendo panel, con hartos temas de conversación. Parto saludando a don Ignacio Dulge, el consejero de la región metropolitana del Partido Republicano. ¿Cómo está, don Ignacio?
Bien, muy bien, Tomás. Muy bien, Vicente, aquí nuevamente en otro día de enero y siempre con buenas noticias.
¿Cómo está, Vicente Martínez? Bienvenido.
Muy bien, muy feliz de estar acá de nuevo con nuestros auditores, que ya me ha tocado verlos bien frecuentemente.
Así es, ¿ah? Así es, para desgracia de nuestros auditores, efectivamente.
Pero ahí un saludo a Codoseo, a Nemesio Melo, claro, a nuestra historia.
Oye, saludos, por supuesto, a todos los que se van sumando a nuestra sintonía. Hay 3 o 4 temas interesantes, creo, de analizar por estos días. Por supuesto, hay movimiento en las derechas, seguimos en la etapa de conformación del gobierno, fundamentalmente de la primera y segunda línea. El presidente Kast se encuentra en una gira en estos minutos, y parte de eso ha salido en la prensa. En fin, vamos a conversar de lo que fue su visita en materia migratoria a República Dominicana. Vamos a conversar también de lo que podría ser su encuentro con el presidente Bukele. Durante estos días va a participar de un foro en Panamá. Todo esto, por supuesto, es información pública. Pero antes me gustaría que analizáramos el otro lado de la vereda, a la que quizás le hemos dedicado menos tiempo en los últimos días, precisamente por el nombramiento del gabinete, en fin, por toda esa conversación, y que tiene que ver con la grieta, con la crisis que se ha producido en el oficialismo, en el seno del oficialismo, cuyo puntapié inicial fue esa mentada entrevista del presidente Boric en Tolerancia Cero, en que básicamente él dice que la ley Naim Retamal no fue patrocinada por el gobierno, no era una iniciativa del gobierno, y por lo tanto básicamente le dijo a los parlamentarios del oficialismo, los que votaron a favor de la ley Naim Retamal, votaron por mutuo propio, no es que el gobierno quiso impulsarla. O sea, luego la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, a decir lo contrario el día siguiente, dijo: oiga, si nosotros los ministros del gobierno nos podían aprobar este proyecto de ley. Y eso armó una pelotera que tiene al oficialismo teniendo comités de análisis, de diagnóstico respecto a cómo se para de cara al futuro. El fin de semana hubo reuniones, parecía ser que empiezan a haber aguas separadas entre el mundo del llamado socialismo democrático, siempre digo llamado socialismo democrático porque me carga el concepto ese, de hecho me parece hasta contradictorio en sí mismo, pero en fin, el llamado socialismo democrático y el Frente Amplio y el Partido Comunista. Por lo tanto, quiero partir con una pregunta al panel, y parto con Ignacio, primero en términos generales, ¿no? ¿Cómo te parece que queda parada la izquierda? Al presidente Boric le quedan 50 días de mandato, ¿no? 40 días de mandato. ¿Cómo queda la izquierda después de Boric?
La izquierda está en una evidente reorganización. Aquí pasa muy parecido a lo que ocurre con las sociedades, con respecto a los emprendimientos, que cuando les va bien, reparten utilidades. Entonces comienzan a repartirse cargos, repartir poder, repartir responsabilidades. Cuando les va bien a los emprendimientos, todos los socios están felices, todos están tranquilos, nadie revisa las cuentas, nadie revisa la caja, nadie revisa el contador, porque no está yendo bien. pero cuando le empieza a ir mal, empiezan las culpas, empiezan las peleas, empiezan los juicios, empiezan las recriminaciones, y lo que estamos viendo es, en el gobierno, es un poco de eso. Cuando estaban en el gobierno tranquilamente, antes de la elección, todos juntos, como hermanos, unidos, hablaba un poco de las dos almas que tenía el gobierno, el alma socialista democrática y el alma frente amplista comunista, que estaba por el otro lado, un alma más blanda, un alma más dura, que recién en la primaria se empezó a esbozar que habían diferencias y fricciones. Yo me acuerdo perfecto cuando Carolina Toá y prácticamente todo el mundillo socialismo democrático que le estaba apoyando empezó a hablar del comunismo como si fueran republicanos. O sea, estamos hablando de prácticamente lo peor que le podría pasar a Chile es que sea liderado por una dirigente del Partido Comunista, refiriéndose a la candidata Yanina Jara, que después terminaron apoyando por así decirlo, sin ningún obstáculo, después de que en primaria se le hicieron bolsa. Entonces, ahora estamos viendo una tercera parte, o sea, después del gobierno, después de la primaria, después de haber sido derrotados, en el fondo, por prácticamente, por, como dicen algunos, las fuerzas del rechazo, por así decirlo, vemos ahora que están empezando a aflorar las diferencias. ¿Y por qué? Porque están viendo, están apostando a quién va a ser el conductor del próximo proceso, quién va a ser el conductor de la oposición. No quieren que sea Yanet Jara, no quieren que sea Boric, no quieren que sea Bodanovich, no quieren que sea... No saben quién quieren que sea. Entonces ahora están viendo quién está con quién para ver quién va a ser el próximo conductor. Y en eso están apareciendo los cuchillos largos para ver quién es el próximo líder.
Vicente Martínez.
No, coincido mucho con Ignacio. Esto lo hemos ido conversando los distintos paneles, ¿no?, estos días. Y básicamente lo que dice Ignacio, oye, esto es una disputa porque se acabó el poder. Al final, lo que pegaba esta cuestión era el poder que te daba el gobierno, que te daba la posibilidad de tener poder, tener cargo, y hoy día, cuando eso se pierde, ya no hay nada que lo junte. Pero ojo, eso también nos lleva a decir, bueno, entonces, ¿esta disputa es de fondo o es por temas únicamente de proyección electoral, de capacidad de futuro? Porque lo que hemos planteado estos días es precisamente eso, ¿no? ¿Cuál es la verdadera diferencia entre este llamado socialismo democrático y el Partido Comunista del Frente Amplio en los últimos 5 años? ¿Cuántas conductas en los temas decisivos han el socialismo democrático se ha portado distinto a el Partido Comunista del Frente Amplio? Al parecer, ninguna, ¿no? Y ahí es un tema que hay que darle una vuelta, ¿no? ¿El Partido Socialista va a ser capaz de liderar una cuestión distinta al Frente Amplio y al Partido Comunista? Bueno, por ahora lo que podemos decir es que lo tiene que demostrar. Como dicen los abogados, tienen la carga de la prueba el Partido Socialista. Hoy día tienen que demostrar que son distintos, porque llevan 5 o 10 años siendo iguales, actuando como veleta del Frente Amplio, ¿no? Respaldaron todos juntos la Revolución de Octubre, el 2019, se aprovecharon de la violencia. Carolina Toa hablaba del gatillo fácil para referirse a la ley Naim Retamal. Y entonces, hoy día, supuestamente la polémica se arma a través o a raíz de la ley Naim Retamal. Y ojo, porque han habido varios quiebres, porque está en la ley Naim Retamal, el Partido Comunista y gente de esa izquierda más radical que la votó en contra, pero que ahora le están echando la culpa a parte de esa izquierda que la aprobó. Y salió el otro día el expresidente del Frente Amplio, Diego Ibáñez, diputado, a decir, sí, miren, nosotros la aprobamos, pero esta era una ley de muchos artículos y algunos artículos que nos equivocamos. Por ejemplo, en la legítima defensa privilegiada de Carabineros. Entonces, y con esto termino y te dejo el micrófono, Tomás. ¿La izquierda se avergüenza o no está de acuerdo con todos los avances que hizo en seguridad? Y efectivamente esto fue una presión de la oposición que hoy día van a desconocer. Cuando tengamos temas respecto a la seguridad, como va a pasar el próximo gobierno, que tiene una agenda cargadísima en seguridad, ¿también se van a poner en contra de todo lo que sea un avance y protección a las fuerzas del orden y que sea buscar mayor seguridad y capacidad de contener, por ejemplo, manifestaciones ilegítimas como las que promovió mucho tiempo la izquierda radical? Bueno, ahí están las preguntas. Y con esto cierro. ¿El Partido Socialista va a estar dispuesto a tener una posición distinta al Frente Amplio y al Partido Comunista en esos temas? Eso va a ser interesante.
Fíjate que hoy día en la mañana me tocó estar en CNN, en un panel de conversación junto a Javier Altamirano, que es el director ejecutivo del Instituto Igualdad, un centro de estudio vinculado al Partido Socialista, y quien fue subsecretario de Derechos Humanos del gobierno del presidente Boric, y salió a mitad del periodo, digamos, en fin, por razones políticas. Y él, nos preguntan de este tema, y él plantea una cuestión que había escuchado poco, yo al menos del mundo de la izquierda. Dijo, mira, una cuestión son estoy parafraseando, obviamente, y resumiendo un poco lo que dijo, pero dijo, una cuestión son estas recriminaciones cruzadas sobre el proyecto de ley tal o cual, sobre algunas posiciones contingentes, pero él dijo, el tema de fondo tiene que ver con trabajar por diagnosticar por qué nosotros hemos sufrido derrotas culturales y políticas tan profundas en el último tiempo, ¿no? Y quiero irme para ese lado porque hay un diagnóstico de fondo que quizás la izquierda tiene pendiente, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasó en el país? Que en septiembre del 22, que en mayo del 23, que en la primera vuelta del 25, que en la segunda vuelta del 25, se empieza a consolidar una tendencia en que 6 de cada 10 chilenos vota por una alternativa a la izquierda y el gobierno se mantiene en el 30%. Él da un punto bien interesante, él dijo, oye, del 100% que votó en primera vuelta, apenas el 26%, 27% lo hizo por Yanet Jara. O sea, ni siquiera uno de cada tres optó por la candidata de la izquierda, que es tremendamente minoritario. Claro, la segunda vuelta es un tubo, porque te obligan a elegir entre dos opciones. Pero cuando las personas tienen alternativas, apenas el 27%, es decir, uno de cada cuatro optó por la izquierda. ¿Ves, Ignacio Dulger, espacio para esa reflexión autocrítica de fondo en la izquierda o simplemente recriminaciones cruzadas para ver cómo nos arreglamos para hacer oposición al gobierno de Kast y seguir en la disputa política?
Yo veo dos cosas. Lo primero es, hay una tendencia en la izquierda, y esto no solamente acá en Chile, es internacional, en que se van apegando a ciertas vanguardias que se alejan de sus causas originales. Por ejemplo, en vez de estar protegiendo al obrero, al trabajador, a la persona que está más desfavorecida, abrazan las causas progresistas, abrazan las causas internacionales, abrazan ciertas cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, abrazan puras cosas raras para la gente común y corriente. Para aquel que quiere llegar a fin de mes, para el que quiere en el fondo poder pagar sus cuentas, para poder tener un auto, para poder pagar sus créditos tranquilos, para que su hijo esté en el colegio, para tener salud, para esa gente que quiere en el fondo un mejor vivir, que eso es lo que quiere cualquier chileno, cualquiera sea su tendencia, las cosas que ha propuesto la dirigencia de la izquierda en los últimos 20 años es una locura, y la izquierda popular abraza, o sea, es cosa de ver lo que pasa con Irina Caramanos, que es un ejemplo, por así decirlo, paradigmático de lo que es la cúpula de la izquierda. O sea, Irina era premiada, paseaba, iba a hacer talleres, charlas, está de primera dama. Entonces, esa izquierda termina, por así decirlo, asfixiando a la persona que podría tener un lineamiento de izquierda, pero dices, hay que hasta aquí llego. Yo no quiero llegar a este punto en donde me piden hablar con lenguaje inclusivo, donde me dicen que un hombre se puede embarazar, donde me dicen cualquier cosa rara al final del día. Entonces, ahí se genera una distancia, un quiebre con la sociedad real, por decirlo de alguna forma. Y una segunda cosa que la gente, yo creo que lo castiga mucho, es el constante viraje de laucha que tiene la izquierda con respecto a muchos temas. Por ejemplo, lo que fue con los 30 años. Oye, 30 años de gobiernos de centro-izquierda y de izquierda, estamos hablando de Democracia Cristiana, Partido Socialista, que le dieron un sustento institucional, emprendimiento, relaciones internacionales a un país que en el fondo tenía grandes ingresos, que tenía una buena redistribución, a decir todo estaba malo. A decir, oye, perdón por el lenguaje que decir, pero el lema que ellos utilizaban era con ganas de cambiar este país culiao. O sea, ese era textual lo que decían ellos con respecto a los 30 años que habían trabajado, y dijeron, sé que lo vamos a cambiar todo. Y después, cuando fueron gobierno, dijeron, no estaba tan mal. Piñera no era un asesino, no era un dictador, no era un violador de derechos humanos. Piñera era un demócrata y no lo vamos a perseguir internacionalmente. O sea, el viraje de laucha fue total. Y ahora mismo, que estaban con el viraje de laucha, decirse que ahora somos un gobierno de la seguridad, un gobierno de las instituciones, pro carabineros, pro instituciones.
Hoy día ya no,
de nuevo. Otro viraje de laucha. Es una cuestión impresionante cómo la gente mira esto. Y no una cuestión que hay que ser lector, ni estar leyendo el Mercurio, claro. Leyendo el Tercero. No, simplemente la gente se da cuenta. Y ante esto dice, que yo no quiero estos líderes. No quiero estas lauchas que viran constantemente para sobrevivir y escapar del agresor. Quiero, en el fondo, un líder de verdad, y podrían ser de izquierda y terminan votando por José Antonio Kast, porque José Antonio Kast termina siendo un autor, una alternativa coherente que termina diciendo exactamente lo mismo los últimos 10 años.
Claro. Y yo puedo tomar un poquito lo último, lo primero que decía Ignacio, porque esta como izquierda de cúpula, que al final es una izquierda muy elitizada, ¿no? Que es un fenómeno muy propio del Frente Amplio. El Frente Amplio, mucho apellido gringo, mucho colegio particular,
mucho paper,
claro, y mucha propuesta identitaria que al final de Ñuñoa para abajo oye, no, nosotros estamos con problemas de seguridad, ¿eh? No estamos con problemas de si nos decimos ella, ella o ellos. Entonces, esa elitización que sufrió la izquierda también le impidió o le generó un problema con sus bases territoriales. Y la izquierda hoy día está sufriendo eso, porque la izquierda hoy día donde no gana en el mundo popular. Pancho Vidal el otro día era muy crítico de esto. Yo creo que es parte también de la centroizquierda que le aceptó todo este gallito al Frente Amplio casi sin chistar, ¿no? Pero bueno, cuando uno entra en lógica identitaria, es que están escapadas la realidad de los chilenos dicen, oye, es que yo esa cuestión no. Y no es que los chilenos sean básicos, no es que los chilenos sean, como le gustó muchas veces después de las elecciones, decía la izquierda que sean muy tontos, entonces son fachos pobres, entonces votan. No, no, no. Es porque cuando el problema A del chileno es la seguridad, cuando el problema B es llegar a fin de mes, y cuando el problema C es la educación de su hijo, cuando ustedes le plantean el feminismo radical, cuando ustedes le plantean la educación sexual, cuando lo que quiere el papá es que aprenda matemática y lenguaje, y que pueda salir adelante, y ustedes dicen, oye, es que necesitamos un nuevo método de financiamiento universitario, cuando el problema está en que no están llevando a los niños a la educación parvularia, bueno, el chileno dice, sabéis que váyanse un buen ratito en la cresta. No más.
Grafica todo esto que estamos conversando, la declaración, el titular de la entrevista a la ministra de la Mujer del fin de semana, ¿no? Está citado hoy día en la mañana en CNN, porque me pareció paradigmática lo que es el Frente Amplio. La voy a leer textual. Antonio Orellana: una lección muy importante es que la gente quiere cambios, pero también que pase el camión de la basura. O sea, la frivolidad del Frente Amplio retratada de cuerpo completo. Es decir, pareciera ser que los chilenos querían esto de que fuéramos la tumba del neoliberalismo, pero también quieren que le saquen la basura. Que es como decir, mira, nuestros cambios igual les tincaban, pero no fuimos capaces de lo más básico, ¿no? Parte de esa reflexión, vamos a seguir conversando a la vuelta de la pausa, porque un alto dirigente socialista, ya me estoy poniendo como conductor de Radio Duna, ¿cachado? Que sabe, es un programa así político, y si conversé con una alta fuente, ¿no? Pero la verdad es que sí, no, un alto dirigente no socialista, del socialismo democrático, me decía el otro día en privado, yo creo que se nos viene un invierno muy largo, una travesía por el desierto. Winter, me dijo, esto no son 4 años, aquí tenemos un problema de fondo, son demasiadas las elecciones en que el electorado nos dice que no. Tenemos que pensar esto en mediano plazo. Dejo planteada la pregunta porque eso tiene como contracara un diagnóstico apresurado, quizás soberbio, de la derecha, decir, mira, somos el 60%,
está ganado.
No hay gobierno, y me callo con esto para irnos a la pausa, no hay gobierno de centro-derecha que no haya llegado al poder, los dos de Piñera fueron así, que hablaban de que esto no son 4 años, son 8, son 12, el programa está pensado 8 años plazo, nunca resultó. Entonces, es una buena conversa para tener a la vuelta la pausa aquí en Nuevas Voces. Estamos junto a Ignacio Dulger, a Vicente Martínez. Por supuesto, invitamos a todas las personas que nos están escuchando que nos escriban por el chat en directo en YouTube. ¿Desde qué lugar de Chile o del mundo sintonizan Radio Agricultura y Nuevas Voces? Breve pausa y ya estamos de vuelta.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569 40 97 1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones de Ñuble y Biobío y que resultaron afectados por los incendios. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sodimac.cl.
Es momento de darse un gustito con el chile. Disfruta grandes descuentos en enero. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, mundo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde esté.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Verano en Chile es dormir con la ventana abierta y despertar con 28 grados. Pero si hay algo que no sube con el calor, es tu cuenta. Con el código Mosqueteros, jugáis con 5,000 pesos de regalo en LatamWin. Lo único que baja son los gastos. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, 13:28, conversando con Ignacio Dulger y con Vicente Martínez, haciendo un análisis de actualidad política, conversando sobre la situación en la que queda la izquierda, un análisis político un poquito más reposado respecto a los cambios en los ejes políticos que ha habido en Chile después de las últimas elecciones, a propósito del quiebre que hay en el oficialismo con la decisión que tomó hace un par de semanas el Partido Socialista de dejar de participar del comité político, entre otras cosas. Estamos conversando de eso. Vamos a saludar, como es tradición, a las personas que nos escriben por el chat en directo en el canal de YouTube. Saludamos luego a nuestros auspiciadores y retomamos esta conversación en Nuevas Voces. Parto con José Miguel Hernández, que hoy día dice: fui el like número uno. Saludos también para María del Pilar Figueroa, que nos escribe desde Viña del Mar. Saludos para la Quinta Región. Saludos también para María Angélica Enríquez, para Andrea Faúndez, para Rodrigo Codocedo. Vilma Pastene dice: buenas tardes, Tomás y tus panelistas, linda tarde. María La Luz Lorente también nos manda saludos. Saludos para César Vega, Viña del Mar también. Saludos para Pato Monono, que dice: deja el like porque pescamos el chat. Efectivamente, siempre tratamos de leer aquí lo que nos escriben nuestros auditores. Saludos a Eduardo Montenegro, que nos escribe desde Rancagua, en la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Saludos para él, tiene un gran diputado más, don Fernando Ugarte. Saludos para Fernando, con quien estuvimos en San Felipe. Saludos para Elizabeth Vega, que nos escucha desde Coquimbo. Saludos ahí a la región de Coquimbo. Saludos para Boston, ¿eh? Consuelo Toro nos dice: hola Tomás, sobrevivimos la tormenta. Saludos desde Boston. Saludos por allá. Clima complicado en esta época en el hemisferio norte. Saludos también para Biocargo, Juana María Silva Torres, Tabita, que nos escribe también desde Santiago. Saludos a Quilpué, desde donde nos escribe Juan López. Saludos a Osorno, nos piden aquí, Rosa me pide que salude a Osorno. Saludos por allá. Osorno nos escucha no solo en Agricultura TV, sino también en el 91.1 FM en Radio Agricultura. Saludos para San Bernardo también, y distintas partes del país desde donde nos escriben. Saludamos a los auspiciadores y retomamos con la pregunta que dejamos planteada antes de irnos a la pausa. ¿Se viene un invierno, una travesía por el desierto para la izquierda? ¿O alguien podría decir, está tan dinámica la política y tan volátil el electorado que es muy difícil pensar que aquí hay un movimiento telúrico desde el punto de vista de los ejes políticos que alguien pueda aseverar? ¿Se viene una nueva concertación, no? ¿O se vienen 12 años de gobiernos de derecha? Dejamos la pregunta plantada, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones de Ñuble y Biobío y que resultaron afectados por los incendios. Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Atentos, los que nos están escuchando desde Ñuble, Biobío y han sido afectados por los incendios, conozcan familiares, en fin, afectados, ya saben, www.caja18.cl, bonos, créditos sociales y ayuda en salud. Y AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Debo decir ahora que ha pasado más tiempo desde la elección que con estos los tres planes, Plan Proyección, Plan Impulso y Plan Futuro Total, pensé que un amigo nuestro en común estaba detrás de esta campaña publicitaria de AFP Habitat. Pero confirmé con la persona y me negó la autoridad. Porque yo dije, esto parece una campaña, un candidato, digamos, que salió electo. Pero ya saben, plan Impulso, Plan
Proyección. Plan 90 días.
Total. Plan, además, Futuro Total suena igual a Barrido Total. Que fue un plan que se lanzó en su minuto de fin. Saludos ahí al nuevo director de la SECOM, ni más ni menos, según hemos sabido en público, al gran Yeti, Felipe Contabal.
Yo estaba pensando en uno con más barba. Pero bueno, uno más barba que amigo el Yeti.
Ah, bueno, está bien. Sí, siempre ha sido una... No, vieron los planes, los nombres de los planes son de Yeti. Bueno, no sé, no desclasifiquemos.
No desclasifiquemos.
Ya, oye... A contestar la pregunta, pues viene una travesía, porque me lo decía este personaje, me decía, oye, yo creo que se nos viene una travesía en el desierto larga, ¿no? Él en la línea de lo que comentaba Javier Altamirano hoy día en CNN, ¿no? Aquí hay una cuestión de fondo que vale la pena mirar porque el electorado nos dio la espalda.
Yo creo que hay tres cosas que hay que mirar aquí bien, bien de cerca. La primera, lo voy a retratar con una pequeña anécdota. José Antonio viaja a Bulnes, viaja a Penco, viaja a Ranquil y está en el fondo con las personas que están allá. Cuando viaja a Bulnes, cuando está allá y pasa a Bomberos, el pueblo completo se volcó, dejó lo que estaba haciendo y se asomó a Bomberos porque quería sacarse una foto, quería verlo, quería tocarlo. O sea, es como si hubiera llegado una estrella de rock que con 20 toneladas de agua para ayudar al fondo al pueblo. Esa era la imagen un poco que generaba José Antonio. Cuando estuvo en Penco pasó algo parecido. O sea, la gente, José Antonio está caminando y lo para la gente, se ponen a conversar, algunas discusiones más, algunas discusiones menos, pero la atracción que genera José Antonio es increíble. Y el dominio de escena que tiene José Antonio para poder sentarse, para poder decir a las personas, mira, sé que esto se va a demorar 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, sin decirle, oye, ¿sabes que no te voy a entregar una casa mañana? ¿Te voy a entregar una casa pasado mañana? Es una cosa genial, porque la gente lo que quiere es que no le mientan, es que le digan la verdad en la cara, a los ojos, y le digan, mira, sé que nos vamos a demorar, estamos recién instalando, nos vamos a demorar. Ver a Iván Poduje, de hecho, Iván Poduje, reconocimiento público, porque su vocación de calle es espectacular. O sea, él estaba ahí preguntando por las fichas, por los títulos, revisando la casa, yendo, explicándole a las personas los distintos subsidios que habían, diciéndole, oye, a ti te recomiendo este subsidio, no este, porque tiene estas características. O sea, okay, prácticamente un trabajador social en la calle, Iván Poduje. Y eso es un poco el sello que está pidiendo José Antonio los ministros, que sean ministros en la calle, que estén escuchando. Entonces ahí tiene una primera patita.
Te puedo hacer una anécdota, ¿eh? Es que a mí me tocó entrevistar a Iván Poduje antes de la elección de segunda vuelta. Y le pregunté, pues, ¿cómo te has incluido en el equipo, el programa, etcétera? Y me dijo, ¿sabes qué? Es una cuestión muy notable, porque yo siempre me he jactado de que soy el que más conoce Chile, porque trabajo en urbanismo, estoy permanentemente recorriendo, actualizando. Y sabéis que el único que me gana es Cast. El único que me gana es José Antonio Cast. El único que llega y estamos hablando y me llama, está en Atacama, y yo le digo, oye, sí, pero esa población tiene tal en medida. No, se agrandaron. ¿Por qué? Pero es que yo estuve ahí. Yo estuve ahí hace una semana.
Oye, estamos, de hecho, de camino a Concepción, y le explicamos en esa misma línea con respecto a una población de Lirquén, que es la población Lea Plaza.
Así es.
Esa es la población Lea Plaza.
Del papá. Un saludo a don Pedro.
Del padre Pedro Lea Plaza.
Así es, de don Jaime Lea Plaza.
Y de hecho, Puduje la conocía. Ah, decía, ah, la población Lea Plaza, y está el gimnasio, y está... conocía perfecto el lugar. Entonces,
es heavy.
Me hace sentido que hay una competencia con José Antonio Iván con respecto a quién conoce más el país. O sea, además, 100%
una pelea ahí.
Pero eso es importante, porque es la impronta que pide José Antonio, y eso la gente lo agradece. Ver al ministro en terreno, ver al presidente en terreno, ver al equipo José Antonio, que eso se echaba de menos.
Así es.
Una segunda patita es lo que estamos viendo, que ya lo conversamos y hablamos un poco de eso, es la desconexión que tiene la izquierda y la pelea de sucesión que se viene, porque ¿quién va a ser el próximo candidato? ¿Va a ser Gabriel? ¿Va a ser Bodanowicz? ¿Va a ser Camila Vallejo? Ahí hay que ver en el fondo cómo aparecen los tanques, los aviones, las espadas, en el fondo quién es el que queda vivo, porque va a ser una pelea total. Y tercero es porque la vara quedó tan baja con este gobierno, tan baja, que las cosas que va a hacer José Antonio se van a empezar a notar. Se van a empezar a notar los cambios en la frontera, se van a empezar a notar los cambios con respecto al apoyo a Carabineros, se van a empezar a notar los ingresos de inversión, porque no es que la gente diga, oye, está José Antonio, ahora viene inversión. No, es que tú tienes una cantidad de inversión parada por estupideces que es abrumadora. O sea, Quirós lo decía, se van a eliminar una serie de reglamentos, circulares, etcétera, que lo único que hacen son ahogar el emprendimiento, que hacen ahogar la inversión. Y una vez que haya emprendimiento, que haya inversión, van a mejorar los sueldos, van a mejorar las condiciones de vida, va a dinamizarse el mercado laboral, y esto va a hacer que cada chileno va a empezar a ver que su vida es un poco mejor. Y eso se va a notar tanto que en 2, 3, 4 años más, yo creo que la gente lo va a agradecer.
Yo muy... 3 puntos también. Primero, si efectivamente viene un invierno largo para la izquierda, esto pareció a Game of Thrones. Pues también venía un invierno largo allá y se logró unir la gente y le ganaron al invierno. Acá a la izquierda también puede pasar, la política es dinámica.
Justamente.
¿No? ¿Quién hubiera pensado que la derecha hubiera estado aquí parada donde está hoy día, después de que Piñera llegó al 7%, pues, y le están a punto de votar un gobierno? Hace poquito, a la vuelta de la esquina. Entonces, yo creo que asegurar que aquí se viene mucho, no es verdad. Ahora, tampoco es verdad esta cuestión del péndulo, ¿no? Hoy día hay muchos que dicen, no, si después en 4 años más le va a tocar gobernar a la izquierda porque esta cuestión va así. No. José Antonio Kast y su gobierno tiene una posibilidad y una responsabilidad que es enorme. Si se logra ni siquiera solucionar, avanzar en el tema de la emergencia en Chile, arreglar parte de la seguridad y poder proyectar liderazgos que lideren un futuro gobierno, la izquierda va a quedar muy complicada, ¿no? Yo creo que hoy día el comentario es puede pasar cualquier cosa, pero la pelota está en la derecha. Si hoy día el gobierno José Antonio Kast lo hace bien, a la izquierda le toca un tiempo sin gobernar. En esto, como no neguemos esa realidad de las cosas. Y lo último, que la izquierda también va a medir su capacidad de recuperación en cuanto haya capacidad de reflexión también. O sea, cuando yo veo que la gran autocrítica de la izquierda fue el documento de George Jackson, que pide perdón por 2 balones de gas que organizó él, y dice, mira, nos equivocamos, pero la idea de fondo es tan... Bueno, veía una izquierda que no tiene mucho futuro. Cuando veía una izquierda que sigue elitizada, ¿no? Y que no te está combatiendo en las poblaciones, que no está haciendo la pega en las ferias, en las distintas comunas, tú lo ves complicado. Y yo esa actitud, ojo, esa actitud puede ser que no la muestren en público y que sería muy legítimo. Quizás si está pasando en la izquierda este momento de reflexión. Pero hoy día lo que nosotros vemos es que esta izquierda no está... No está reflexionando, no está creciendo, no está madurando, ¿no? O sea, cuando Diego Ibáñez te dice, mira, la ley en Retamal sí, quizá no la deberíamos votar, o sea, no aprendieron nada en estos 4 años, no aprendieron nada. O sea, siguen con esta cuestión, y muy muy frente amplista, esta cuestión de, los militares y el orden a mí no me gustan, entonces yo la seguridad de la gente parece que no es mi agenda. Bueno, van a seguir siendo minoría.
Hacemos una última pausa comercial, estamos con Ignacio Dulger y Vicente Martínez, y en pocos minutos retomamos nuestra conversación de actualidad política acá en la 92.1.
At atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones de Ñuble y Biobío y que resultaron afectados por los incendios. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Atención, estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox Spa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. La pausa conversando de distintos tipos de dieta. Esa era la realidad de la conversación.
Usted aquí no...
Más que dieta, actividad física, sustancias químicas, digamos, altamente efectivas. Para bajar de peso, no se malinterprete, no es que aquí hay consumo de cosas raras, digamos.
Nuestros auditores que a mí me joden, ustedes saben porque yo estoy sentado aquí, pues. Yo tengo una tesis de que ese puesto uno se ve más gordo.
Técnicamente,
entonces, yo ya me escapé.
Por eso es, ahora entiendo. Era por el puesto.
Era por el puesto.
Siempre está ahí. Y eso solo lo saben los que nos ven por televisión, porque la gente que nos está viendo, nos escucha en el auto y no
nos ve. Sí, estos guatones. Debe meterse a ver para cuán guatones son estos huevos que están tan preocupados.
Sí, bueno, métase a cuál es tu Instagram.
Martínez Concejal.
Ignacio Dulger.
Ahí va a poder. Bueno, ya. Entremos en materia, quedan 10 minutos de programa. Pongámonos cero una vez en la vida. Gabinete y debates morales. Señor director, cuando personas con convicciones diferentes a las del progresismo son nominadas para cargos públicos en áreas relacionadas con la familia, la vida y los bienes fundamentales de los seres humanos, deben enfrentar habitualmente una injusta objeción. Esta consiste en la sospecha de que sus ideas pudieran influir en sus decisiones políticas, como si quienes sostienen el credo individualista fueran inmunes a ello. Hay aquí, como es evidente, un criterio distinto para juzgar una misma situación. más inquietante quizá es el argumento que suele acompañar a dicha objeción y que se sustenta en la idea de que, en ciertas materias, se habría alcanzado un acuerdo definitivo que zanjaría toda discusión. Sin embargo, lo característico de los seres humanos es que cada persona debe apropiarse de la libertad y, por ello, cada generación revisitar las condiciones de justicia que se ofrecen en la sociedad. Por eso, no existe progreso en el orden moral y las cuestiones que lo involucran continúan, se quiera o no, abiertas al debate. En consecuencia, lo que unos califican de avance, otros lo consideran un retroceso. El espacio público no se beneficia ni con el doble estándar ni con la actitud dogmática de considerar zanjados los debates morales. Esta es una carta del director del maestro de maestros Carlos Frontaura Rivera, gran amigo, profesor y jefe, a propósito de una discusión que me parece que vale la pena que comentemos acá y que tiene que ver con las críticas que han existido fundamentalmente desde el mundo progresista, desde el mundo feminista o pseudo llamado autoasignado feminista, contra la designación en el Ministerio de la Mujer de Judith Marín, quien es la secretaria general del Partido Social Cristiano, quien es una mujer cristiana, evangélica, que se ha hecho conocida por sus posturas conservadoras, si se quiere decir, ¿no? Por su posición en favor de la vida, promotora del matrimonio entre un hombre y una mujer, defensora de la naturaleza humana, en fin, posiciones que además en este panel todos compartimos, pero que ha recibido fuertes críticas porque supuestamente una ministra de la mujer no podría pensar, no tenía derecho a pensar como piensa Judith Marín. Leo la carta de Carlos Frontaura porque va al fondo de la discusión, ¿no? Que tiene que ver con, primero, el doble estándar de quienes dicen, oye, es que en el caso de los conservadores sus opiniones personales influyen en sus decisiones políticas, como si eso no ocurriera en el caso de todos los políticos, claro, que están en fin. Y segundo, porque además, y aquí plantea este tema que es tan relevante, dice, la actitud dogmática de considerar zanjados los debates morales, ¿no? Esta idea de que esto ya se discutió, ya es ley, ya es un avance, no se puede tocar, ¿no? Y por lo tanto, en esa lógica, nombrar a una ministra contraria al aborto sería una inconsistencia con lo que se planteó en la campaña. Parto con Ignacio Dürrger. ¿Qué te parece la crítica dura, que furibunda, que ha recibido Judith Marín de parte del feminismo radical, si se quiere poner algún apellido?
Yo creo que la izquierda progresista en este caso es deshonesta. Está siendo de una deshonestidad del porte un buque, porque tú tienes a una Judith Marín, pongamos con nombre y apellido, ya que el caso en el fondo que más, que incluso tiene una manifestación convocada el 8 así de marzo, justamente para criticarla. En el fondo, ¿y qué la critican? No están criticando su gestión, no están criticando sus planes, no están criticando su programa, están criticando su persona, sus creencias. Están criticando que crea en Dios, está criticando que crea en la dignidad, está criticando que crea en la familia, están criticando que crean que un hombre no se puede embarazar, están criticando que las mujeres tienen útero, están criticando todas esas cosas. Eso es lo que están criticando y lo que les da rabia a Judith Marín, que hay una mujer que tiene sentido común, que está en una cartera que se ha utilizado los últimos 20 años como una promoción del progresismo en este país. Eso es la cartera de mujer en buena parte de su historia, más allá de un trabajo importante que hace la cartera en prevención de la violencia, en trabajo y apoyo a la mujer, pero hay también algunos progresistas que han utilizado la cartera para esta promoción de una agenda que es incluso contraria a la mujer. Dicho eso, hay que tener claro una cosa: acá tú tienes una izquierda que no es laica, no es laicista, es una izquierda derechamente teófoba, es una izquierda que le da asco la mera idea de Dios en el sector público, el mero hecho de que haya una persona que pueda mencionarlo en un discurso ya les produce un problema. Yo recuerdo mucho el primer discurso de Piñera, cuando él menciona a Dios después de que estuvo ausente prácticamente en 20 años de gobierno de la Concertación, en donde no se mencionó la figura de Dios. ¿Por qué? Porque había una figura, por así decirlo, de esta separación Iglesia-Estado malentendida, en donde, claro, la Iglesia no tiene por qué tener asunto en el Estado ni viceversa, pero no tiene por qué existir la idea de que los cristianos que están en política, los católicos que están en política, no puedan decir públicamente que profesan una fe, sin perjuicio de que no están tomando las decisiones propiamente de todo con respecto a lo que hace. Yo no me imagino, por ejemplo, Judith no es católica, pero por poner un ejemplo, yo no me imagino a Judith Marín diciendo que en los colegios se tienen que obligar a rezar el rosario, o que están obligados a ir a culto, ir a misa. No se refiere a eso, se refiere a la profesión pública de la fe, que eso inspira las decisiones de algunos políticos y que llama a tomar ciertas decisiones con respecto a la mira al bien común.
Yo primero darle todo el apoyo de este programa, me atrevo a decir, y mío a Judith Marín, ¿no?
100%.
Creo que es lo primero que tenemos que decir. Acá efectivamente se está haciendo una crítica artera, injusta, agresiva y demostrando lo peor de la izquierda, pero por supuesto que seguramente dañando personas, dañando familias, afectando a la persona que va a ser ministra. Entonces, yo primero saludar, felicitar por el aguante, por su cargo y darle todo el apoyo a Judith Marín. Lo segundo, bueno, uno no voy a andar parafraseando la carta de Frontaura porque sería como injusto, ¿no? Él la explica mejor que yo el punto. Yo quiero entrar a otro tema, ¿no? En la ideologización del movimiento feminista, porque uno lo que pide sencillamente es que se juzguen los resultados, ¿no? Juzguen después si la ministra Judith Marín se equivoca, juzguen después si hay malos números a raíz de las políticas del ministerio, juzguen por las conductas de la ministra. Pero a la vez también uno recuerda y dice, esto es imposible, porque no juzgaron, por ejemplo, la conducta de Manuel Monsalve. Ahí el feminismo cayó. Y ahí es cuando uno ve que estos movimientos feministas están absolutamente comprometidos políticamente. Y cuando hay un violador o un presunto violador de izquierda, no es problema. No es problema. Porque es agenda ideológica. Derechamente, no hay nada más que una guerra ideológica. Y claro, con esos grupos es difícil compartir y explicarle un punto. Yo coincido con Ignacio que acá no hay que equivocarse, ¿eh? Los que somos católicos y actuamos en el mundo público, no que pretenden, ¿no? Que actuemos en convicciones que no creemos, que actuemos. Yo sería deshonesto si no actúo según mis principios y mis ideas, que por supuesto están relacionadas con mi creencia en Dios. Entonces, para abordar un poquito el punto de la carta, ¿no? Pero pongo ese punto. O sea, acá estamos con movimientos que son absolutamente ideológicos, que demostraron su poca valía con este gobierno cuando no acusaron cosas muy serias y desprotegieron a las mujeres de abusadores y presuntos violadores.
Fíjate que el tema, el planteado en la carta va, por supuesto, a estos dos temas de fondo que hemos planteado, ¿no? Esta supuesta o autoasignada neutralidad de los liberales o de los progresistas que tomarían decisiones políticas exentos de cualquier juicio personal, ¿no? O de cualquier visión omnicomprensiva de la persona, sino que, siguiendo otra tesis de Rawls, se pondría una suerte como de velo de ignorancia a la hora de tomar las decisiones en los asuntos públicos. Y por otra parte, esta idea de que los debates están zanjados. Ahora, el tema de fondo, y se lo escuchaba bien el otro día en creo que en CNN también a Julio Samita, colega acá en Agricultura, que decía algo así como, oye, si ustedes querían una ministra del gusto del movimiento feminista, bueno, tenía que haber ganado Janet Jara.
Podrían haber votado.
O sea, si es verdad que el mundo feminista radical fuese mayoritario y que por lo tanto la presencia de Judith Marín en el ministerio fuese una cuestión inaceptable, bueno, habría ganado la ministra que se decía a sí misma feminista y que acusaba al otro candidato de estar en contra de los derechos de las mujeres. Pero lo cierto es que el candidato acusado, falsamente obviamente, por la candidata comunista, ganó. Y ganó en hombres y en mujeres. Y le ofreció a las mujeres chilenas, a la gran mayoría de las mujeres chilenas, una agenda que le hizo mucho más sentido que la que le ofrecía la izquierda. Y ese presidente electo hoy día, José Antonio Kast, no solo tiene las atribuciones y el derecho de nombrar a quien quiera como ministra de salud, o sea, como ministra de mujer y de salud, y en todos los ministerios, sino que además, muy genuinamente, puede tomar la decisión de nombrar a una persona evangélica en ese ministerio, pensando en todo lo que bien decía Ignacio Dulger, que son las labores de ese ministerio al margen de la sucursal ideológica en la que han buscado transformarlo, ¿no? Que tiene que ver con el apoyo a las mujeres, la compatibilidad trabajo-familia, que tiene que ver con la prevención de la violencia contra las mujeres, que tiene que ver con las oportunidades laborales, o sea, que tiene que ver con una serie de realidades que viven hoy día a día, la seguridad de las mujeres, para poner, digamos, el tema más complejo hoy día, que va mucho más allá de las feministas radicales, de las banderines verdes, de la discusión sobre el aborto. O sea, y volvemos al punto que estábamos conversando hace algunos minutos, ¿no? Es también la sobreideologización, la elitización de los temas del movimiento feminista la que lo tiene hoy día condenado a la irrelevancia. O sea, A mí me tocó estudiar en la Casa Central de la Católica hace no tantos años, hace 4 o 5 años, previo a la pandemia, digamos. Cuando tú salías a la Alameda, estaban hordas de feministas marchando, la gran mayoría, digamos, en pelota, digamos, con los cuerpos absolutamente tatuados y pintados, cómo es el macho violador, cómo era el estado opresor, el macho violador, y todo ese tipo de canto. Y hoy día eso no existe. Yo diría que, y me alegra que Ignacio haya hecho el ejercicio de acordarnos que hay una marcha convocada, porque va a ser un buen ejercicio para mirar si es que hay legitimidad social para estas posiciones o si por el contrario son grupos tremendamente identitarios, ideológicos, minoritarios, que buscan cancelar a una persona. Y yo me sumo a lo que decía Vicente, apoyo total a Judith Marín, a quien, dicho sea paso, yo conozco muy poco, me tocó 2 o 3 veces los marcos de la negociación parlamentaria.
Yo no la conozco.
Pero que lo que no estoy dispuesto a tolerar es que la izquierda ponga la pauta respecto a quién puede estar no puede estar en un ministerio según sus convicciones. O sea, eso me parece que es un punto que no podemos dejar pasar. 13:55, lamentablemente se nos fue volando el programa. Ignacio Dürger, consejero regional del Partido Republicano en el CORE de la región metropolitana. Muchas gracias por acompañarnos este día.
Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Vicente, y a todas las personas que nos están escuchando.
Martes, Vicente Martínez, gracias por acompañarnos nuevamente.
Podríamos haber hablado de ciudad con...
O del gobernador Rodrigo, que es un tema que tenemos ahí pendiente. Ya tendremos
muy novedades. Pendiente. Ya habrá novedades.
Ya habrá novedades. Gracias, Vicente Martínez. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía. Gracias por su cariño, por sus comentarios. Un abrazo a la distancia. La invitación es que se queden en el 92.1. Viene Deportes, viene Agricultura. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, miércoles. Hoy estuvo cumpleaños Checho Irane. Lo aplaudimos y le cantamos entre su programa y el nuestro. Así que aprovechamos de mandarle un abrazo cariñoso también a nuestro tío conductor, Checho Irane. Le dije, no le voy a preguntar cuántos años cumplía, así que tampoco lo pero me contestó y no lo diré en público. Viene Deportes en Agricultura. Que estén bien. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Y Caja 18. La mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.